Bienvenidos al podcast de Unión Merengue, octava temporada.
Marcelo sale por dentro, Marcelo con Asensio, Marcelo la pega.
¡Ahí!
Viene Cristo en la carrera, son tres del Castilla, llega Quezada, llega por el otro lado, Pelasier, Cristo,
ahora,
Pelasier, mano, Pelasier, Cristo,
ahí está, qué bonito.
¡Qué contraataque del Castilla para poner el 2-0, Cristo que sigue en racha!
Aguanta Coser, le deja pasar, no puede haber 2-1, le coloca a Gorro por si acaso. 3-2-1, el Real Madrid vuelve a reinar en Europa. ¡Qué partidazo! El Real Madrid consigue la décima después de arrebatarle el título al campeón Fenerbahce.
Se mira para Marcelo. Marcelo que va a sacar el centro. Lo hace con la derecha. Para el Real Madrid, campeones de Europa, venciendo 3-1 al Liverpool en la final de Kiev.
Un saludo madridistas, bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya estamos aquí trasladados de lleno en este podcast número 13 de la octava temporada denominado Triunfo Solidario, y donde vamos a estar abarcando desde luego todo lo más significante de la victoria madridista frente al Celta de Vigo en Balaídos, en Galicia, y que significó también la cuarta victoria en 4 partidos desde que Santiago Solari tomó las riendas del primer equipo, y donde, claro, donde tenemos la información en este momento a falta de confirmación oficial, bueno, aunque ya en la web del Real Madrid, pues verificando un poco, ¿no?, lo que ha sido la apuesta con los jugadores que conforman la plantilla del primer equipo, ya sale Santi Solari con su equipo técnico configurado como técnico del primer equipo, así que entendemos que ya es el entrenador oficial, sin confirmación, valga la redundancia, oficial, pero bueno, yo creo que ese sería un mero tecnicismo, simplemente yo creo que ya Santiago Solari es entrenador del Real Madrid si ya se muestra esta especie de dato en la web del Real Madrid a Santiago Solari y su equipo técnico como técnicos y miembros técnicos, valga la redundancia, de la primera plantilla. Ahora sí, dicho esto, yo soy Mauricio Rivas, ya lo sabéis, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf y park en inglés que se dice park, como siempre. Aquí listo para presentaros a quienes son los auténticos protagonistas de este podcast, quienes me acompañarán para hablar de lo dejado, más que todo, del partido contra el Celta de Vigo y vamos a irlos presentando. Primeramente vamos con un buen amigo de esta casa que cada vez que nos acompaña, pues nosotros sumamente encantado de que esté ahí compartiendo con nosotros desde Ciudad Real, o no sé dónde se encontrará ahorita, ya lo dirá él. Mi buen amigo, como le digo yo, Mr. Real, Emilio, que lo podéis seguir en Twitter, ya lo sabéis, como @errey82, errey con 2 E, luego Y y después en números 82. Emilio, un gusto que estés de nuevo por aquí en Unión Merengue compartiendo con nosotros. ¿Qué tal estás, amigo mío?
Muchas gracias, Mauricio. Pues nada, muy bien. Estoy por fin aquí en casa, en Ciudad Real, sí, en mi pueblo, en mi tierra. Y bueno, pues como os he dicho antes de la grabación, pues parece que ya no llueve tanto, ¿no? Que el temporal va amainando y bueno, pues con el cambio de entrenador y la llegada de Solari, pues por lo menos los goles van entrando y no vamos encajando tanto y como he dicho antes, ya no llueve tanto.
Ay, qué bueno que estás aquí, porque yo creo que tú vas a traernos muchas perspectivas con respecto a esa situación y evidentemente pues nos ayudarás a desgranar lo que ha ido dejando, no solamente el partido, sino también supongo lo que ha sido la toma de Solari en el Real Madrid. Te agradezco que estés aquí, Emilio, muchísimas gracias. También vamos a saludar a quien me acompaña por aquí, a el señor de los datos, don David Moya, @suplacu en Twitter. Don David me va a dar apoyo hoy con los datos, o mejor dicho, yo secundaré, ¿no?, los datos que usted dé, porque la verdad es que usted es el maestro de los datos y bueno, usted siempre está al día con eso y yo trato pues de copiar buen ejemplo de usted, don David. ¿Cómo está?
Muy buena, encantado como siempre estar aquí. No, trabajo siempre en equipo, así sale mejor. Yo realmente, antes, en los últimos pods que he estado con vosotros, estaba cabreado con el equipo y con la situación y la dinámica que se encontraba metido. Pero yo estoy cabreado, y lo quiero denunciar, e indignado con la permisividad de los árbitros en esta liga adulterada, en contra del Real Madrid. Hay barra libre y nos cosen a patadas. Y no es intensidad o dureza, es agresividad y juego violento. Y lo de ayer fue una más. Ya basta de que nos tomen por tontos, ¿eh? Esto, yo creí que iba a cambiar algo con Rubiales en la federación, pero esto parece ser que sigue igual que cuando estaba Villar. Es indignante lo ocurrido ayer en Balaidos.
Buen apunte, don David. El arbitraje, pues bueno, a pesar de que se consiguió la victoria, pues puede tener unos signos de exclamación, los cuales evidentemente vamos a ir analizando, ¿no?, al paso de los minutos. Y yo creo que hay alguien más que está de acuerdo con usted, pero lo dejaré hablar para que nuestros escuchas se enteren de quién es y bueno, que también dé su perspectiva. Gracias, don David, por estar. También saludamos al señor Juan Pedro Cordero, @jpcordero6 en Twitter, desde Venezuela, desde Acarigua, Araure, siempre ahí con esas buenas crónicas, esos buenos día a día del primer equipo, también las previas de los partidos. Juanpi, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Y continuando con la denuncia de don, también quiero sumarme al clamor popular, no sé si popular o sino tuitero mundial, de que es ya es indignante cómo equipos como el Celta tengan barra libre y nadie les ponga coto a estos jugadores que casi nos lesionan medio equipo. O sea, ir a Vigo es como si uno fuera a una guerra, una batalla. O sea, por favor, yo sé que les escuece que estamos ganando tanto, mucho tiempo, pero ya basta, por favor. O sea, el fútbol es una rivalidad sana y hay que tomarlo tranquilamente. O sea, ya basta.
Bueno, Juanpi, comparto tu sentir, espero que a lo largo del podcast, si gustas, aportes alternativas sobre cómo se podría solucionar esa situación. Y evidentemente, pues, está claro
y,
que...
Y otra cosa, Mauricio, y si no, ya con este precedente se están creando condiciones para que abandonemos la Liga Española y creemos y estemos creando una Superliga Europea.
Bueno, eso sería una solución bastante extrema, ¿no? Pero a ver qué pasa, Juanpi. Te agradecemos que estés aquí con nosotros y vamos a saludar también al que nos queda por presentar, por introducir en este espacio al señor Sergio García, arroba Sergio García en Twitter desde Murcia. Y bueno, a García no le hace falta que le pregunte cómo está, porque ya me imagino por dónde va a ir. Adelante, García.
Sí, a ver, estoy orgulloso por la victoria, pero sí, también estoy cabreado por el arbitraje y por esta mafia que dirige el fútbol español. Bueno, encantado de estar aquí y ahora lo explicaré un poco más.
Muy bien, García, te agradezco tu presencia, gracias por acompañarnos y por engalanar este podcast, al igual que el resto de los chicos, y evidentemente invitamos a los más grandes protagonistas de este podcast, que son nuestros escuchas, a que continúen aquí con un buen mensaje primero, y a partir de ahí pues entramos de lleno, como siempre, con la mecánica que tenemos de escuchar a los protagonistas del partido, por lo menos algunos de ellos, y también a escucharos a vosotros, chicos, que ustedes son los grandes analistas que tiene Unión Merengue y unos excelentes madridistas. Así que no os mováis, ninguno de vosotros, porque volvemos con más en breve de Unión Merengue.
Vivimos en el futuro y tenemos casi todo, pero nos falta algo.
¿A qué te refieres, pequeño?
Nos faltan buenas tertulias e información sobre el Real Madrid.
No te preocupes, allí vamos a donde estés con el podcast de Unión Merengue. Primer equipo, Castilla, baloncesto y todo lo demás que necesitas saber sobre el Real Madrid. No te lo pierdas, podcast Unión Merengue, el podcast de la Casa del Madridismo.
Y aquí estamos de regreso con este espacio número 13 de la octava temporada de Unión Merengue. Vamos a estar detallando todos los aspectos de la victoria 2-4 ante el Celta de Vigo en Balaídos, donde evidentemente... uno de los grandes nombres que tuvo este partido fue el de Karim Benzema, que parece, por decirlo así, ¿no?, o por encuadrarlo de alguna forma, parece que está viviendo una segunda juventud bajo Solari, pues no solamente fue un jugador determinante con su gol y también con la jugada que generó el segundo gol, que algunos se lo dan como... su segundo de la cuenta Karim, otros se lo dan como autogol. Yo creo que fue autogol, al igual que sucedió con Vinicius ese partido que se jugó en el Bernabéu contra el Valladolid, pero evidentemente lo que fue en PES y connotación de partido Benzema fue tremendo. Eso yo creo que nadie puede tener ninguna duda al respecto. Claro, y todo encerrándolo desde temprano, evidentemente, ¿no? Con un Karim que empezó desde el minuto 2 a buscar la meta del portero del Celta, también nuevamente al minuto 3 tuvo otro tiro que se fue, si bien recuerdo, lamiendo por poco el primer palo al minuto 3. Ya Karim Benzema tenía dos oportunidades en tres minutos de partido, tremendo, ¿no? Pero a partir de ahí, claro, el Real Madrid pues creaba más peligro al marco de los 10 minutos, también se involucraba Toni Kroos, Bale, hacía acto de presencia y claro... el Celta, dentro de sus circunstancias, también atacaba, ¿no? Pero el que llevaba el mayor peso del encuentro era el propio Real Madrid, que también tuvo presencia con Ceballos, Karim Benzema que no dejó de batallar, ¿no? Yo creo que ese fue probablemente el nombre más destacado de todos los jugadores del Real Madrid. Y claro, cayó el gol de Benzema ya a partir de, a ver si lo consigo aquí, mis datitos, a partir del minuto 23, ¿no? Con un gran pase de Luka Modric que probablemente estos tiempos de no jugar tantos minutos o no jugar todos los minutos le han venido bien al croata para propósitos de un mayor y mejor desempeño en el campo. O sea, que los minutos que juegue, si no son todos, por lo menos que los que juegue sean de calidad, y eso es lo que queremos de Luka Modric. Y bueno, a partir de ahí también haciendo un poco, ¿no?, el realce, o apuntando, mejor dicho, lo que fueron las amarillas que empezaron a surgir en los últimos finales del primer tiempo, donde se puede contar la amarilla a Cabral, a Hugo Mayo. O sea, básicamente, pues se le vino muy complicada la situación al Celta, ¿no? Tratando de no perder el control del partido, pues tratando de disminuir el ritmo del Real Madrid, pues tuvieron que hacer un juego más rudo, o como dijo Solari, que lo vamos a escuchar en breve, al borde del reglamento. Y bueno, a partir de ahí, pues el Real Madrid evidentemente pudo controlar el marcador. Y ya en la segunda parte, pues nuevamente Benzema siguió siendo el símbolo o uno de los signos positivos del partido para el Real Madrid, que también cuenta, claro, con esa jugada de Karim, donde se genera el autogol de Cabral. Posteriormente pudo descontar el Celta por medio de Hugo Mayo, y a partir de ahí, pues el Real Madrid, pues se vio mermado, un equipo que tuvo que básicamente sustituir tres jugadores lesionados, tuvo que meter cambios en el partido de producto de lesiones. Y a partir de ahí, pues bueno, un penal torpe de no recuerdo en este momento el jugador, no lo anoté. No. Ahí está, Juanpi ha dicho quién ha sido, creo que fue Junca, Juanpi, sí, lo acabas de decir. Pronúncialo mejor, Juanpi. Junca, mejor dicho, gracias, Juanpi. Y bueno, y también un gol de Ceballos, ¿no? Un golazo que terminó de sentenciar el partido antes de que cayera al final el gol de Brais Méndez. Y un Real Madrid que, como bien señala este tremendo. Muy bien, muy bien. Eso es un punto interesante para señalar, Juanpi, te agradezco que lo hayas hecho. Y como dice el título de este podcast, un triunfo solidario que evidentemente le cambió la dinámica a este equipo contra un muy duro rival, y que evidentemente no es que, por ponerlo de una manera filosófica, ¿no? Porque si fuera por la prensa o la gran parte de la prensa deportiva, este Real Madrid siempre estaría en crisis, pero ante un rival de buen nivel como es el Celta, pues dejó un triunfo de autoridad, y sobre todo, como dice este podcast, un triunfo solidario que definitivamente, pues, ha sido muy positivo en muchos aspectos, y entre ellos que se le recorta la ventaja al Barcelona tan solo 4 puntos tras 12 jornadas de liga. Y bueno, 4 puntos de diferencia con 12 jornadas, pues hay mucha liga, vamos, eso está claro. Y aún con un partido por jugar contra ellos. Ojalá se mantenga el buen ritmo y a partir de ahí el Real Madrid firme esa muy larga racha de victorias que todos esperamos. Ahora sí, vamos a detallar un poco más lo que fue el partido, ¿no? No en mis palabras, que ya creo que he conversado bastante sobre el tema por mi parte. Los chicos seguramente tienen más cosas interesantes que rescatar que yo no he hecho. Pero vamos a escuchar primero a Solari en rueda de prensa y a partir de ahí pues vamos a darle entrada a este grupo fantástico de madridistas que aquí me acompañan para rescatar perspectivas del partido. Pero primero vamos a escuchar al nuevo míster, al míster del primer equipo del Real Madrid.
Hola, hola míster, Antonio Muñoz de Radio Nacional de España. Se ha visto un equipo muy solidario, ¿no? desde el comienzo, quizás incluso el mejor partido, ¿no? desde que estás como entrenador. ¿Qué análisis haces? Acabas de hacer un primer análisis, pero en líneas generales de la actitud, ¿no? de todo el equipo.
Me gusta la palabra solidario, y en ataque, en defensa, fuimos agresivos también en ataque, si no, no se pueden hacer 4 goles. Pero destacar la personalidad, ¿no? La personalidad del equipo, que, bueno, la conocemos, pero hoy la mostraron cabalmente del minuto 1 al 90, porque hubo muchas circunstancias, tuvo este partido. Fue un partido muy duro, el Celta lo planteó así, jugando al límite del reglamento, y hubo jugadores que lo sintieron en su físico. Casemiro tuvo que retirarse por un golpe, luego Reguilón tuvo que retirarse por una sobrecarga muscular, que veremos, esperemos que no sea una rotura. Luego Nacho tuvo que retirarse por un problema de la rodilla y sobre el final del primer tiempo Gareth recibió un golpe muy fuerte y cuando llegó el entretiempo tenía el tobillo muy muy hinchado y sin embargo jugó todo el segundo tiempo con el tobillo así, con lo cual esa es la personalidad que uno aspira a tener cuando es jugador y se pone esta camiseta. Me parece fantástico. Y eso fue lo que mostraron todos, pero también Lucas Vázquez, ¿no? Que jugó, terminó jugando de lateral izquierdo, los centrales, los tres del medio, los reemplazos. Es un partido muy completo de todo el equipo.
Muy bien, escuchando las palabras de Solari tras el encuentro, muy acertado, ¿no? Lo de hablando de la solidaridad que tuvo el Real Madrid a lo largo de los minutos y sobre todo jugando al borde del reglamento, ¿no? Como destacó, yo sé que tú tenías ganas de apuntar cosas con respecto al arbitraje, García. Entonces, haciendo esa asociación de lo hablado por Solari y lo que tú tienes que decir, supongo que estarás cuando menos muy de acuerdo con lo que dijo Solari en rueda de prensa. ¿O qué dices? Y además, ¿qué te gustaría destacar del partido en sí?
Sí, a ver, Solari tiene razón. Yo creo que el Celta de Vigo jugó muy brusco, muy bestia. Un poco desesperados también, ¿no? Y si es que, a ver, los jugadores fueron muy duros. Algunos rozados en la agresividad, pero el culpable es un Diano, ¿vale? Un Diano es el que tiene que frenarlo. La primera entrada fuerte, tarjeta amarilla y se acabó. Y pone un límite. Pero como no lo puso, le sacó la tarjeta amarilla a Reguilón por algo que, bueno, que se sacó de la manga. Pues claro, atizaron todo lo que pudieron y más. Y más, porque además, es que imágenes que no hemos visto, lesiones que no sabemos de cómo se han producido, por ejemplo la de Nacho. Repeticiones mal puestas, por ejemplo, la entrada que se lleva a Javi Sánchez, que le clava los tacos en el muslo, un jugador de Celta, y la vemos casi al final del partido, y no la repiten, o la repiten tarde, ¿no? Es que está todo manipulado para atacar al Madrid. Es que, joder, es que esto si lo escucha un culo y un Atlético va a decir, no, que estás conspiranoico, y llorón. Macho, es que tú ves los partidos. ¿Tú ves lo que ha pasado esta semana? Es que no solo al Madrid, es que el Betis casi empata con el Barcelona por culpa del árbitro. El Sevilla ha ganado por culpa del árbitro, gracias al árbitro. Y el Madrid casi pierde un partido porque, ya no sé, joder, es que lo normal en este partido del Madrid habría sido el empate. Porque como estaba el Madrid mermado físicamente en la segunda parte, Sí, un milagro que pudo marcar dos goles. Pero bueno, ganó. Pero eso también es la culpa del árbitro, en gran parte.
En parte del árbitro, y te pregunto, entonces, claro, el bloque, lo que ha venido faltando y lo que faltó mucho en la época, sobre todo en los últimos tiempos, o mejor dicho, lo que faltó en los últimos tiempos con Lopetegui, esa sensación de bloque, ¿te parece que se ha recuperado con Solari? Y sobre todo, ¿eso ha quedado más que visto en este partido, o no te parece así?
Bueno, más que bloque, el equipo fue solidario, ¿no? Bueno, quizá la muestra principal la vimos, por poner el ejemplo, ¿no? En Bale, ¿no? Que lesionado cortó varios balones, ¿no? Bueno, lesionado, ¿no? Con inflamación en el tobillo. Después hablaremos de estos temas. Pero bueno, sí, vi al equipo muy bien. Kroos también presionando mucho. Modric jugó muy bien, etcétera, ¿no? Yo vi al equipo muy, muy solidario, muy bien. Más que bloque, es que yo creo que la segunda parte el Madrid tiró un poco para atrás, pero es que era normal también, ¿no? Tantas lesiones, pues le da más el miedo de como se me lesione otro, no tengo banquillo, ¿vale? Pero bueno, tenemos que aguantar con esto y encima de todo no nos podemos quejar, porque Solari se queja y le saltan 4 o 5 perros de caza al cuello, ¿no? Eso sí, despiden al entrenador del Celta. Vamos a ver si el partido fue intenso. El Celta de Vigo jugó muy intenso. ¿Qué motivo hay para despedir a un entrenador que le está dando intensidad a tu equipo? Se contradicen ellos solos, ¿no? Pero bueno, lo de siempre. Madrid no se puede quejar y posiblemente en el próximo partido nos pongan, pues yo que sé, a Gil Manzano o alguno de estos, pues, para que puedan atizarnos más todavía. Y nada, pues pasamos al partido, ¿no? Gran partido en general del equipo. Me gustó mucho desde el minuto uno, ¿vale? Desde el minuto uno se vio al Madrid muy bien metido en el partido. También influye mucho que el centro del campo estuviese bien. Bueno, voy a analizar como hago siempre línea por línea. La portería Courtois estuvo bien, creo que la más clara que tuvo el Celta, que creo que era el empate a 2, la sacó con el brazo duro y despejó el balón. Muy buena. En el segundo gol, no, en el primer gol a lo mejor sí podía haber hecho un poco más, pero la jugada era muy rápida, ¿no? El balón iba muy bombeado, el jugador del Celta entra muy rápido, Courtois tenía que salir muy rápido y era muy difícil sacar los brazos y tal, ¿no? En el segundo gol no puede hacer nada, le rebota a un jugador del Madrid. Pero aún así, Courtois bien.
No, tuvo un buen partido, Courtois. Ya tengo algo de Courtois ahí preparado, evidentemente vamos a hablarlo más a profundidad. Pero Courtois, desde que, bueno, se le decantó, ¿no? Quizás, ¿no? Aunque realmente no ha cometido ningún error. Bueno, o quizás sí, ¿no? El único así error que posiblemente pueda haber tenido a lo largo de lo que va de temporada fue en aquel partido contra el Sevilla, sobre todo en el tercer gol del Sevilla. Pero aparte de eso, yo creo que Courtois lo ha hecho bien, ¿no? Y de hecho en este partido por lo menos una gran parada de gran mérito tuvo, ¿no? Que le pudo significar al Real Madrid probablemente para aquel entonces, no sé si el gol del empate o el gol que dejaba a la distancia un gol, pero un gran partido de Courtois.
Sí, me gustó mucho.
Disculpa que te interrumpa, en el primer gol no fue tanto fallo de Courtois así como la de la defensa, ¿no? Que atrajo muchas marcas y se desentendieron un tanto de los otros jugadores y es que prácticamente Hugo Mayo en esa jugada marcó a gusto, ¿no? Cuando los que estaban atentos al pasador habían demasiados y los otros se había roto un tanto y el bloque, ¿no? Y por eso yo creo que se generó el gol. No creo que tuvo ahí ninguna responsabilidad Courtois.
El único fallo en defensa que tuvimos. Además creo que también viene precedido de que Javi Sánchez acababa de entrar en el, o la sustitución de Nacho o algo así, ¿eh? No. También hay que decir que Ramos y Javi Sánchez creo que es la primera vez que juegan juntos, ¿vale? El Ramos jugó muy bien, ¿vale? Y el penalti lo tenía que tirar Ramos, es que era de narices, ¿vale? Benzema había marcado 2 goles, Bale no iba a tirar el penalti con el pie inflamado, así que los tire Ramos. Yo lo he dicho desde el primer podcast, que los tire Ramos hasta que falle, después que los tire otro. Pero vamos, que en este partido crear polémica porque el penalti lo diga Sergio Ramos es de raca, ¿no? Es buscar también no tener sentido común. Insisto, Benzema había marcado dos goles. Bale no estaba para tirar del penalti. Así que no sé yo si con el pie inflamado puedes tirar un penalti. Yo creo que no.
Hablando de cuestión así de que, gustos, ¿te hubiera gustado que lo hubiera tirado Benzema?
No, prefiero que siga así. Yo creo que Ramos solo le va a dejar el penalti a Benzema cuando no marque. Así que Ramos también necesitaba un poco jugar un buen partido. Yo creo que el gol también redondeó el buen partido que hizo.
O cuando haya más de uno por partido, ¿no? Más de un penalti.
Sí, también.
Creo que eso sucedió en esta temporada, que hubo, no sé si fue en pretemporada o en la temporada, que el primero lo lanzó Ramos y el segundo después se lo dejó a Benzema.
Sí, pero vamos, que generar polémica por eso, esta vez no. Y por cierto, Ramos dijo aquí mis huevos, pero era también porque la afición del Celta estaban insultando a Ramos durante todo el partido, cosa que nos tapa la prensa. Pero bueno, como a los jugadores del Madrid se les puede hacer de todo, no pasa nada. Odriozola, muy bien. Me está impresionando con el aguante físico que tiene Odriozola. Me está recordando al Carvajal del Castilla, que subía y bajaba y aguantaba los 90 minutos subiendo y bajando. Odriozola lo está aguantando muy, muy bien. Nacho bien, hasta que se lesionó. Bueno, lo lesionado, porque según dicen hubo una patada en la rodilla, un roce o algo así, y le hizo daño. Bueno, 2 meses de lesión, se pierde el Mundial de Clubes, ¿vale? Eso está claro. Y Javi Sánchez, cuando entró, para mí lo hizo bien. Y tiene una pintaza de buen defensa de la leche. Obviamente, Vallejo, hay que buscarle salida, ¿vale? Javi Sánchez, Mario Hermoso, están sonando, vienen pisando fuerte. Y Ramos, muy bien, ya lo he dicho. Y Reguilón, es que es muy bueno. Yo creo que se lesiona, pero porque está jugando a un nivel muy alto, ¿vale? Jugar de segunda B en primera, el salto es muy grande y eso pues también se tiene que resentir. Acordado, Nacho cuando debutó con Mourinho tenía calambres en los primeros partidos. Creo que él debutó en Mestalla, si no recuerdo mal, y acabó el partido con calambres. Porque no estaba acostumbrado. El Castilla estaba en segunda B, si no recuerdo mal. Y ese año subió a segunda. Y acabó con calambres porque el desgaste físico era diferente. Claro, si le sumas que Reguilón lleva varios partidos seguidos jugando, pues que no tenemos a otro, pues es normal. Entonces habrá que esperar pues durante esta semana el parte médico a ver qué tiene, ¿no? De todas formas, parece que ya Marcelo y Carvajal están a punto de volver. Aunque Marcelo tenga que viajar a Brasil por la tontería de Tite, que convoca a jugadores lesionados. Pero bueno. Pasando al centro del campo, Casemiro, que casi le parten el tobillo. Además es que se ve claramente cómo el jugador con una estira el pie y con la otra va a cazarle el pie de apoyo. Con fuerza, además. Eso es tarjeta roja. ¿Vale? Lo que pasa es que como el VAR pues es con B, en España es con B, B de borrachera, pues no hacen ni caso. Yo veo perfectamente, y corregidme si me equivoco, pero yo veo que con el segundo pie, con el pie que tienen cogido el jugador del Celta, va a buscarlo. Tarjeta roja. Para mí tarjeta roja es claramente tarjeta roja. Casemiro aguanta todo lo que puede, pero llega un momento que no puede más. De hecho, en la última jugada de Casemiro casi nos cuesta un gol porque no tenía fuerza en ese pie. Lo cambiado, es verdad que Solari tardó un poco en hacer ese cambio, pero bueno, eso es la falta de comunicación entre los dos, entre Casemiro y Solari, eso no es culpa de uno solo. Modric, bien. Posiblemente el mejor partido de Modric en lo que llevamos de temporada, se ha recuperado, se le ve mejor. Lo malo es que va a irse con la selección. Pero bueno, me gustó, el pase suyo es tremendo. Dominamos el centro del campo también gracias a Kroos, que jugó un gran partido Toni Kroos. Partidazo, me gustó muchísimo cómo presionaba. Creo que era en la segunda línea de presión. Prácticamente la presión de Lucas.
Es que con Toni Kroos cuando Benzema, quiere, García. Kroos. Toni Kroos cuando quiere es fenomenal en el medio campo.
Jugó muy bien, a mí me gustó
sí,
el partido
de Kroos. En todas las facetas, sí. Eso, ojalá tuviera un esfuerzo así, no siempre, pero por lo menos un poco más continuo, sería bueno.
también hay que decir que no jugó tan atrasado como jugó otras veces. Jugó más en línea con Modric. Bueno, ya después cuando entró Ceballos, pues un poco, se retrasó un poco, pero me gustó, ¿no? Me gustó como tiró de físico, tiró de... Bueno, también de galones, porque él tiene que tener también sus galones, ¿no? Y me gustó, ¿no? Quizás el Kroos más parecido a la selección alemana. Después entró Ceballos, que me gustó, lo hizo bien. Le cuesta un poco todavía, ¿no? Porque yo creo que físicamente Ceballos, que está muy atrás, domina bien el balón, tiene buen pase, regatea, pero se nota que cuando le meten un poco el cuerpo, le falta fuerza, ¿vale? Pero bueno, golazo suyo, buen golpeo, muy buen golpeo, me gustó. Y bien, ¿no? Está respondiendo. La polémica que se está generando es la de siempre, ¿no? ¿Por qué no juega Isco? Bueno, porque no está bien, punto. Por lo mismo que Asensio, no está bien. Y la delantera, es que esto es lo más difícil, esto es fácil y difícil de analizar, ¿no? Porque lo fácil es analizar a Benzema, que hizo un partidazo. Jugó de delantero, de segunda punta, donde le dio la gana. Y lo hizo bien en todas las posiciones. Y después está la de Lucas, que para mí lo hizo bien en la ida y en la vuelta, pero en ataque flojea, ¿no? Es lo que estamos viendo, que siempre hace lo mismo. Aunque en este partido lo hizo un poco mejor, profundizó un poco más, ¿no? Pero le está costando un poco arrancar. Y después la otra parte de Bale, ¿no? Lo vi un poco más rápido, lo vi un poco más activo. Se fue varias veces de la banda hasta que lo lesionaron. Yo creo que esa lesión, esa falta fue para marcar territorio, porque Bale estaba ganando en carrera en casi todas las jugadas. Por cierto, soltando el balón muy rápido. No sé por qué, no sé si es que eso estaba dando la orden o algo, pero se notaba que cuando Bale doblaba y tenía el balón, como que lo centraba muy rápido. Yo eso no lo entendí muy bien, pero bueno. Después lo lesiona, claramente. Esa es tarjeta roja. Si Bale no está con el pie levantado, se lo parten. Y bueno, positivo de esto, bueno, no sacamos nada positivo obviamente porque lo pasó mal el jugador, pero bueno, compromiso también, hay que decirlo, ¿no? Porque Bale lo tenía muy fácil. Pido el cambio y me lavo las manos. Tengo inflamación de tobillo, pido el cambio y me lavo las manos. No lo hizo. Y una cosa que no sé si muchos os disteis cuenta, lo que hicieron los servicios médicos con Bale. Entraron a atenderlo y bueno, como ya veníamos, teníamos a un jugador ya lesionado que era Casemiro, los médicos se levantó Bale y tal, y los médicos le pegaron como un toque en la espalda y dijeron, camina, corre, ¿no? Porque si se sale del campo, se enfría y entonces sí que ya no podía volver. Muy bien los médicos del Madrid. Yo que soy muy crítico con ellos, eso lo aplaudo. No sé si os disteis cuenta de ese gesto, pero a mí me gustó muchísimo, ¿no? Teniendo en cuenta que, obviamente, cuando te da un golpe del tobillo, cuando se enfría, cuando se pone peor. También sumando que Bale sabemos que le dan un poco de miedo eso, porque por las lesiones y tal, muy bien los médicos ahí. Aguantó bien, yo creo, entre comillas, ¿no? Bueno, Solari más o menos lo indica bien. Pero bueno, es que tampoco puedo analizar mucho el partido de él. Se notaba que subía y bajaba, se notaba que cuando corría con el balón, de la segunda parte sobre todo, aunque tuvo pocas jugadas, después bajaba cojeando. Pero bueno, compromiso, ¿no? Tampoco. Supongo que vosotros lo vais a explicar mejor que yo esto. Benzema muy bien, insisto. Me gustó mucho Benzema. Creo que está siendo el mejor del Madrid, de largo. Desde Lopetegui hasta Solari. Me está gustando muchísimo. Ese control en el primer gol. Ese control es de Zidane. Y marca un golazo. Un golazo que estamos viendo por este día también más fácil, ¿no? Que yo creo que también... Lopetegui, que insisto, a mí me parece buen entrenador, pero yo creo que les ponía la cabeza como un bombo a los jugadores. Habla mucho, Lopetegui sabemos que es muy metódico, ¿no? Habla mucho con los jugadores y eso a estos jugadores pues no les gusta, los vuelve locos. Y ahora mira, es que ahora entran los goles sin querer. Es que llevamos dos goles en propia puerta. Antes era imposible. Antes tirábamos, lo escupía el palo, se iba fuera. Ahora no. Ahora goles en propia puerta, largueros que nos están salvando. Hemos recuperado la flor, ¿no? Joder, es que el cambio es brutal, ¿no? Y además que Solari también se nota que lo entiende, ¿no? Lo entiende. Es que además tampoco veo mucha diferencia entre Solari y Zidane. Pero quizá en las ruedas de prensa, ¿no? Porque Solari se expresa mucho mejor con la prensa que Zidane. Zidane era más comedido. Pero sí, claramente es que se nota, ¿no? Solari entiende el Madrid. En la previa no, en el postpartido en Pilsen, ¿no? Diciendo que el Madrid vive una crisis constante, aunque gana Champions, en el postpartido contra el Celta, hablando de la agresividad del jugador del Celta, cuando casi nadie le había preguntado, ¿no? Porque no recuerdo cuál era la pregunta, porque le lanzaron varias. Y fue él el que dio pie a eso, porque no le preguntaron. Me gusta Solari, me gusta eso, ¿vale? Después puede ganar o no, ¿vale? Pero de momento está dando la cara. Cosa que también agradecemos en un entrenador, ya que el club no le da la gana pegar un golpe sobre la mesa y denunciar toda esta trama arbitral que hay. Porque a mí nadie me va a decir que el arbitraje de Barcelona, el arbitraje de Sevilla y el arbitraje de Madrid son casualidad. Pues yo lo siento mucho, pero no, no es casualidad. No es casualidad. Así que ya, y ya cansa todo esto. Ya cansa que estemos callados. Pues Mourinho lo decía, yo creo que Solari lo ha dicho también a su manera. Courtois también lo dijo. Pero bueno, es que no puede ser que la prensa señale a Sergio Ramos por partirle la nariz a un tío, que aquí lo denunciamos, pero después no se pueda señalar a los jugadores del Celta de Vigo por las patadas que pegan. Pues no, macho, es que tienes que denunciarlo también. Y otra cosa, sobre Sergio Ramos, quiero decir una cosa. Yo critico a Sergio Ramos cuando aquí, bueno, aquí en los podcasts, que lo hacemos todos en general, criticamos todos a los jugadores el mismo día. Es decir, cuando Ramos juega mal, cuando Benzema juega mal, Modric, etcétera, todo. Pero lo que hace la prensa, que tiene muy poca vergüenza, coge en el postpartido. Critican pues, al extranjero de turno. Casi siempre sabemos que es Bale o Benzema. Después, a mitad de semana, si no hay partido Champions o Copa, entonces ya te vienen y atacan a Ramos. Pero no lo hacen para atacar a Ramos. Lo hacen para completar las noticias de la semana. No, y eso a mí no me gusta. O todos por igual o ninguno. Para mí ninguno, porque a los jugadores de Madrid los critico yo. No quiero que lo hagan estos pelagatos. Pero me molesta mucho esa forma de rellenar la semana con una crítica. Porque si lo haces todo de golpe, pierdes dinero. Y se les ve mucho el plumero, ¿vale? Que sí, que Ramos lo hizo mal el otro día partiéndole a nadie al tío, lo tenían que haber expulsado, pero es que en este partido la polémica es contra el Celta de Vigo. Y no la dice. Y las jugadas dudosas no están ni en el AS, ni en el Marca, ni en el Mundo Deportivo, ni en el Sport. Nada. Pero sí estaban en primera plana las declaraciones de Solari. Vaya hombre. Pero es que no estaban ni las agresiones del Celta, ni el fuera de juego dudoso que le pitaron al Barcelona, que no le pitaron al Barcelona, que fue gol, ni el penalti, que yo creo que fuera, la patada en el pecho que del Mudo Vázquez que le pega al jugador del Español, el penalti que no le pitan al Español tampoco. ¿Eso qué pasa? ¿Por qué no está todo eso?
Bueno, pero es que dependiendo del elemento de la prensa o de la mayor parte de la prensa deportiva en el momento, García. Ya sabemos cómo utilizan a Ramos y ya lo hemos conversado tú y yo. Cuando juega con la selección, ahí no se muerden para pegarle a Ramos, ¿no? O para criticarlo. Cuando juega con el Madrid y comete falta, pues tú sabes, se van las campanas al aire. Y si no comete falta Ramos o es objeto de una falta a él, entonces no se puede criticar a Ramos porque los jugadores del Celta hicieron cierta función. Pero ya tú y yo lo sabemos, ¿no? Lo que te quiero decir es que al final del día a Ramos lo utilizan como un arma, por decirlo así, que les puede servir para o criticar al Madrid o criticar al jugador, para defenderlo, para atacar al Madrid o atacando al propio jugador, dependiendo del momento estratégico que mayor parte de la prensa deportiva vea, ¿no? Y bueno, yo no sé cómo llevará ese tema Ramos, pero es que a veces también el jugador dice ciertas o hace ciertas cosas que se prestan para ello, ¿no? Independientemente de que tenga o no la culpa.
No, pero en este partido no había motivo. En el anterior sí, pero es que estar una semana guardándote lo de Ramos, pues no me gusta. Porque...
No, pero si lo dijeron en la previa, García, dijeron que no sé qué, usted le preguntaron a Solari, ¿usted cree que se está haciendo una campaña contra Sergio Ramos y no sé qué? Cuando las campañas ya sabemos de dónde surgen, ¿sabes?
La hacen ellos.
De la prensa, claro.
Es que lo que no puede ser...
Y hablan en tercera persona, dicen, no, porque se dice, porque se habla, en vez de decir, no, nosotros, o parte de la prensa deportiva, pensamos, ellos te van y te dicen, se dice, o se va estipulando, como si fuera una tercera persona, ¿no? Nunca es responsabilidad de ellos, por supuesto.
Es que eso, pero es que ya el colmo de todo es que justifican las patadas que nos dio el Celta de Vigo porque Ramos también da patadas. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Y más cuando vosotros estáis criticando la agresividad de Sergio Ramos, de Casemiro. Bueno, Casemiro, yo. Para mí Casemiro es de los más limpios que hay, pero bueno. Es lo de siempre, ¿no? Tenemos la prensa en contra, los resúmenes de la liga manipulados totalmente, como siempre. Bueno, te pones a ver el resumen del Betis Barcelona y dices, coño, tenían que haber empatado a 4. Y no fue así. Es que no fue así. Yo vi el partido con dolor de estómago, porque eso es insoportable. Pero bueno, ahí estaba. Pero es que ya cansa todo esto. Claro, y después se filtra que va a haber una Liga Europea y tenemos a Tebas perreando por ahí. Algo habrá hecho mal, tío. Lo que tienes que hacer es dimitir por el ridículo que ha hecho con el partido en Miami. Pero bueno. ¿Qué pasa el siguiente?
A ver, bueno, yo vuelvo y repito, a Ramos se le utiliza dependiendo de las circunstancias y del rival. Hay días que Ramos, para mayor parte de la prensa, va a ser la víctima y otros días en que va a ser el villano. Entonces, hay que analizarlo, ¿no? Por eso es bueno analizar los partidos e intentar comprender por qué suceden esas situaciones, desde luego. Pero está claro que Ramos estuvo bien en este partido, en el anterior no. Pero claro, todo lo que sea por parte de ciertos sectores de la prensa deportiva oportuno para atacar al Real Madrid, pues vamos a por ello, ¿no? En fin, si Ramos se le critica porque hace algo mal, pues es la víctima. Y si comete una falta, aunque no haya sido intencional, entonces es el villano y es porque siempre hace eso. Pero en fin, ¿no? Que ya sabemos de lo que va cierto sector de la prensa deportiva. Dicho esto, señores, para seguir hablando, estábamos hablando también de Courtois. Es el momento de escucharlo y evidentemente vamos a hacerlo. Y me gustaría que siguiéramos conversando así en plan, así, como estábamos hablando un poco al principio, ¿no? Intercalando, así como cuando Juanpi intercalaba conmigo. Las palabras de Courtois son interesantes, fue uno de los protagonistas del encuentro. Y vamos a escuchar al guardameta belga del Real Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas. Y estamos ya con Thibaut Courtois, con el portero del Real Madrid, protagonista sin duda en el partido de hoy, en la goleada. Thibaut, muy buenas, muchísimas felicidades. ¿Con qué nivel de satisfacción os vais en el día de hoy después de esta importantísima victoria?
Pues muy feliz, porque obviamente sabemos que, por ejemplo, el Barça ha perdido y bueno, nosotros estamos mirando en nuestro mismo de ganar partidos. Yo creo que hoy fue importante de ganar aquí. Yo creo que para ellos siempre es un campo difícil para los equipos grandes, porque bueno, ven con mucho entusiasmo y juegan bien. Yo creo que hoy lo hemos hecho muy bien. Nos salvó el palo al principio, pero luego creo que la primera parte lo hemos dominado. Hice una parada también y bueno, pero creo que el segundo tiempo fue un poco más complicado, pero bueno, ahí también estamos para ayudar al equipo.
Cuando el segundo tiempo, como tú dices, es más complicado, cuando el marcador va 1-2, aparece otra mano abajo dificilísima de Thibaut Courtois. ¿Cómo es esa parada? ¿Qué es lo más importante en ese momento?
Pues obviamente yo sé que él tiene un disparo muy fuerte, y bueno, no tenía duda que iba a tirar y me coloqué muy bien. Ya me fui más abajo hacia el suelo y bueno, yo creo que fue un portero de metros más fácil que ahí abajo rápido, pero bueno, es una de mis calidades y estoy feliz que podía ayudar al equipo ahí con esa parada. Y bueno, yo creo que luego viene 1-3, 1-4 y ya sabes que el partido está ganado.
Digo, ¿cómo de importante era conseguir la cuarta victoria consecutiva y el hecho además de hacerlo recortando puntos al líder?
Yo creo que lo más importante hoy fue ganar, porque bueno, aparte de la victoria contra Pilsen, no habíamos ganado fuera de en liga hace tiempo, creo, y eso es importante también, saber ganar fuera de casa. Eso te, ahí al final hace esa diferencia, y creo que eso fue muy importante de ganar aquí.
Y por último, ¿cómo va creciendo poco a poco en estos últimos 4 partidos el equipo, tanto en el día a día como en los partidos?
No, yo creo que estamos trabajando bien, con confianza. Yo creo que eso es lo más importante, felicidad, confianza, porque un jugador, la calidad que puede tener, si a veces la cabeza no va porque hay una mala racha, pues eso influye en el juego. Y yo creo que eso, ya estamos de nuevo ahí, que sabemos que tenemos muchas calidades, y yo creo que eso es la gran diferencia.
Bueno, escuchando las palabras de Courtois, Emilio, y bueno, Juanpi también, ¿no? Me gustaría que sobre todo los dos, entre los dos, habléis conmigo de que les gustaría hacer de estas palabras de Courtois y evidentemente de su actuación en el partido y cualquier otra esencia que queráis recoger del encuentro. Que comience Emilio. A ver, Emilio.
Bueno, pues el belga, a Courtois lo vemos cada vez más asentado en el equipo. Como ha dicho Sergio, también he visto cierta mejoría en su comunicación con los defensas y bueno, por ponerle algún pero, pues no me gustó sobre todo en la primera parte. Se jugó 3-4 balones seguidos al pelotazo, balones largos y bueno, pues siempre... bueno, repartiendo las culpas con los jugadores de la línea atacante, siempre esos pases largos iban a caer en jugadores del Celta, ¿no? Se juntaba pues que él estaba poco preciso y bueno, Benzema y Bale sabemos que por alto tampoco son muy luchadores. Pero bien, muy bien, un par de paradas bastante meritorias, sobre todo esa que estaba comentando a Yago Aspas. Y bueno, pues es un gusto ver cómo Solari ha tomado esa decisión.
No, también vi una que fue antes del gol de Benzema, una que hizo al turco Okay, que estuvo mano a mano con el... No, mentira, que fue un cabezazo que pegó en el palo, que también la salvó. También cuando estaba 1-0, Yago Aspas le quitó un grito de gol así, que todo el mundo de Embalaídos estaba cantando. Y bueno, yo creo que por ahí Courtois se erigió como figura. No sé si estás tú de acuerdo, Emilio.
Yo sí, bueno, el Celta chuchó, la verdad es que no tuvo muchas ocasiones claras, pero sí que estuvo llegando y hubo un momento en el que nos estaba encerrando. Y bueno, pues al portero del Madrid lo veo cada vez más seguro, ¿no? Más asentado, por alto da gusto ver cómo sale muchas veces en los corners y en las jugadas a balón parado. Y su buena colocación, que también es otra de sus cualidades. Y bueno, pues nada, la defensa ha mejorado un poco, ¿no? Aparte de que hemos encajado poco, por lo menos en los dos últimos partidos he visto a Sergio Ramos más entonado, que habéis estado hablando de él. Sí que a mí no me gusta el tema de que tire los penaltis, no sé, yo sé que no ha fallado ninguno y luego cuando los tira a Lopanenka y los celebra y tal, pues la verdad es que me pone bastante cachondo, pero no sé, cuando lo veo que se acerca ahí al punto de penalti, no sé, llamadme supersticioso o como sea, pero no me termina de gustar. Me gusta pues verlo como lo vi ayer, atento al corte y...
A mí me hubiera gustado más a ver a Benzema, pero bueno, mientras se consiga el gol, fondo da igual.
Yo quisiera emitir una opinión al respecto. Yo, para mí, el que puede tirar los penaltis mejor es Benzema, porque yo creo que como delantero tiene esa confianza para tirar esos penaltis. Y además, en el fútbol una regla se tiene que cumplir y muchas veces no se cumple, que es que al jugador que le cometen un penal, ese tiene que tirarlo, porque muchas veces el jugador que le comete el penal nunca los tira. Y eso creo que es una de las reglas que tiene que cambiar en el Madrid. Una de las cosas que tienen que hablarse dentro del vestuario del Madrid, que al que le hagan el penalti, que lo cobre. Pero para mí, de entre Benzema y Sergio Ramos, el que a mí me inspira más confianza es Benzema por los antecedentes que los años anteriores que cada vez que Ramos pateaba un penal los echaba al aire, los botaba a la segunda, a la tercera bandeja.
Bueno, yo ahora mismo no recuerdo muchos fallos de Sergio Ramos en penalti. Recuerdo aquel tan garrafal contra el Bayern de Múnich, ¿no? Que va buscando la escuadra o va buscando
un tiro alto. Yo estoy hablando de ese penalti. Cada vez que veo a Ramos tirar ese penalti, a mí se me viene a la mente esa serie de contra el Bayern.
A ver, Sergio Ramos es un buen lanzador. De hecho, en su época en el Sevilla era incluso el que lanzaba las faltas, y en el Madrid también le hemos visto pegar alguna falta. Pero bueno, llámame, ya te digo, no sé, a mí me pasa también lo mismo que a ti. No sé si es que se me viene al recuerdo aquel penalti contra el Bayern de Múnich, pero no me termina de inspirar confianza. Y bueno, pues ya lo de que lo tire a Lopanenka, aunque si acaba entrando lo celebro más aún, pero es como rizar el rizo, me pone bastante nervioso. Me gusta más verlo expeditivo al corte, como lo vi ayer, y bueno, aunque salió un poco en la foto del gol del Celta, pero bien.
Emilio, yo creo que a mí, al igual que, yo creo que a ti, al igual que a mí, lo que te pone nervioso es que a lo mejor al tirarlo a lo Panenka se hace también más predecible, ¿no? Porque el Panenka tiene un mecanismo especial de tirarlo, y los porteros pueden hacer ajustes también, y si lo falla, pues eso es lo que tiene el Panenka. Si lo fallas, prácticamente te ves ridículo, pero si aciertas te ves como un genio. Entonces Ramos prácticamente es genio y figura, ¿no? Se podría decir.
No, pero yo creo que él debería de cambiar la técnica de patear los penales, porque si vamos a eso de que todas las semanas lo va a tirar de esa manera, los porteros tarde o temprano van a terminar adivinándolo. Entonces, creo que por ahí Sergio Ramos tiene que cambiar un poco la manera de cobrar los penaltis. No sé, una manera de tirarlo sería fuerte y arriba, para que al portero se le pues es inalcanzable, o a ras de piso y abajo. Hay muchas maneras de tirar un penal, pero sí, es que hay muchas maneras, y para mí la mejor manera de tirar un penal es fuerte abajo e inalcanzable al palo más alejado del arquero. Entonces yo creo que por ahí Ramos tiene que empezar a cambiar un poco la manera de tirar penalti. Es mi opinión.
Y chicos, ¿no les gustaría agregar algo más del partido, aparte de las particularidades de Ramos con los penaltis, o algún otro punto que os parezca interesante? Que bueno, que en eso sí estoy de acuerdo con Sergio, ¿no? Aunque yo hubiese preferido, ojo, que lo hubiera tirado Benzema, claro, mientras Ramos lo siga metiendo, pues que lo siga tirando. ¿Por qué no? En realidad lo que interesa es que continúe ejecutándolo bien. Sí. Eso sí, de acuerdo también con Juanpi, que debería buscar otras formas de ejecutar penaltis, porque el Panenka es algo bastante especial, ¿no? Y entonces en algún momento lo pueden estar esperando y probablemente no se vaya a ver muy bien. Debería buscar otras alternativas a los penaltis. Pero
también
mientras...
quiero decir, está esperando este momento para decir que en este partido se vio que la dureza del Celta quedó de manifiesta. Yo creo que era más por el hecho de que estaba el Madrid visitando su casa y no querían que el resultado de su partido fuese un ridículo total. Yo creo que salieron así con un ímpetu de entrar fuerte con la pierna y al borde del reglamento. Entonces, si el VAR se utilizara como se utilizan en las ligas, en el resto de las ligas europeas, como la inglesa, como la francesa o la alemana, yo creo que en este partido yo creo que más de un jugador del Celta tenía que haber sido expulsado. O sea, yo creo que el partido no hubiera acabado con los 11 en cancha, sino que el Celta hubiese quedado con 2 menos. O sea, hubiera acabado con 9 jugadores y con más de uno sancionado, ya sea por el comité de competición o por otro por el comité de competición. Pero ya sabemos que entre la Liga y la Federación Española de Fútbol las relaciones no son muy cordiales, y por eso es que la Liga, el VAR está un poco en pañales en cuanto a su utilización. Pero yo creo que el partido, este es uno de los partidos que en el futuro nos puede servir de mucho a la hora de ganar o perder ligas, porque son en estos campos o contra este tipo de rivales que los equipos grandes se puede decir que si están listos para hacer o no para campeonar en la liga. Entonces yo creo que fue un triunfo valioso porque fue en un campo de esos llamados difíciles por lo fuerte que se hace el Celta en Balaídos, y por eso yo creo que ha sido una victoria valiosa. Y como dijo Solari, fue hecha a base de solidaridad y de que el bloque estaba muy unido y todos juntos a la hora de pasar esas tempestades que nos tenía el Celta preparado. Y bueno, yo Benzema está de dulce, no puedo decir más nada de él, sino que bueno, yo creo que con Solari y con Zidane a estar recuperando ese rol protagónico que estaba teniendo en diferentes facetas, pero con él como protagonista, uno de los protagonistas de la película, y me encanta que haya vuelto a sus orígenes goleadores de antes, cuando en el Lyon se descubrió lo gran delantero que era.
Bien, Juanpi, muy interesante resumen el tuyo. Y Emilio, ¿no te gustaría a ti agregar algo más o no sé, qué piensas tú?
Bueno, está claro que en el tema del arbitraje, ¿no? El Celta de Vigo, bueno, pues jugó un partido duro, fue a rascar y bueno, pues bordeó el límite del reglamento en algunas jugadas. Lo que sí que no estoy de acuerdo, discrepo ahí un poco, ¿no?, con los comentarios y lo que se viene diciendo por parte del madridismo, es en que, bueno, pues el Celta debió de ver 2 o 3 tarjetas rojas directas. Para mí no hubo ninguna tarjeta roja directa en el partido. A mí me duele muchísimo, ¿no?, que jugadores nuestros se lesionen, y claro, pues como a cualquier madridista, me duele lo de Casemiro, me duele lo de Bale y demás. Entonces, pues alguna segunda amarilla sí que se quedó sin pitar, como por ejemplo el penalti a Odriozola, que yo creo que esa era la segunda amarilla y la expulsión, y demás. Pero en la jugada de Casemiro, yo creo que el jugador hace un tackling y se lleva el balón. Es una entrada peligrosa en la que, bueno, de manera fortuita o por un lance del juego, creo que el pie de Casemiro queda ahí trabado. Y bueno, pues yo creo que quizá con una falta y tarjeta amarilla hubiese sido bastante. Y en la jugada de Bale, pues igualmente creo que el balón está por medio, creo que Bale se lleva la pelota y el jugador del Celta, al intentar despejar, le da una patada también desmedida, ¿no? Y bueno, también peligrosa, rozando el límite, pero tampoco creo que fuera una tarjeta roja, clara. Ahí es mi opinión. Y luego, pues sí, destacar el gran estado de forma de Toni Kroos, como ya ha dicho Sergio, que me parece que está muy rápido y muy colaborando mucho, ¿no? En las tareas de presión y bueno, repartiendo juego como él sabe. Lo entonado que vi a Luka Modric, sobre todo en la segunda parte, empecé a ver a ese Luquita que estamos acostumbrados. El partidazo de Benzema, que bueno, ahora vendrá David, que es uno de los mayores defensores que yo conozco de Benzema y nos deleitará con sus comentarios, pero bueno, es poco más que añadir de lo que ha dicho Sergio, ¿no? Ese control que hace a la media vuelta es de Zidane, ¿no? A mí me pareció verlo bailar dentro del área. Y poco más, ¿no? A ver cómo nos vamos recuperando. El parón de selecciones creo que nos va a venir bien para recuperar algún lesionado y bueno, esperemos que tanto Casemiro como Nacho, que creo que son los que para más tiempo van a tener, pues hagan ahí un buen trabajo con los fisios y tengamos suerte de tenerlos cuanto antes.
Sí, tienes razón, Emilio, y sobre todo en el hecho de que lo que se viene a continuación con Casemiro, bueno, siendo el titular en la posición, está lo más parecido, por lo menos yo lo aprecio, que es Marcos Llorente. Ahí pues a lo mejor verá más minutos, no sé si de inicio, pero definitivamente puede que tenga más participación y que esa participación que tenga, ya sea de titular o ya sea con un número importante de minutos, pues lo sepan llevar, porque definitivamente no queremos que un jugador se sobrecargue o se lesione, ¿no? Como a lo mejor sucedió con Reguilón, ¿no? Que yo creo que Reguilón no estaba acostumbrado a esa carga y por eso en parte también se resintió y tuvo que salir del partido. Pero bueno, ya veremos cómo Solari lleva esa temática de movimiento con la plantilla. Por supuesto, nos queda Don David, antes de escucharlo a usted, que yo sé que a usted le gusta hacer, como a García le gusta hablar al principio, a usted le gusta hablar al final, Don David. Y yo trato de complacerlos a todos en la medida de lo posible. Vamos a escuchar primero, Don David, a Odriozola, que también fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, y por supuesto, vamos a comparar sus datos y los míos a ver en cuánto no me he equivocado en esta ocasión, Don David. Pero primero vamos a escuchar al lateral derecho del Real Madrid.
Álvaro, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Dónde cargan las baterías para correr arriba y abajo sin parar?
Bueno, uno a este nivel siempre tiene que cuidarse mucho y tratar de estar al 100%, porque estos partidos son auténticas batallas en las que tienes que estar plenamente en lo físico, así que nada, muy contento con los tres puntos y con la imagen del equipo.
¿Se nota cuando subes a la banda el talento de tus compañeros al desmarcarse?
Por supuesto, la verdad que es un placer jugar con los mejores jugadores del mundo, en este caso lo que tú dices, se nota muchísimo la calidad, así que es un auténtico placer jugar con ellos y lo único que te queda es disfrutar.
¿Cómo jugar con un crack como Karim Benzema?
Pues para mí es el mejor delantero centro del mundo, así que te puedes imaginar. Era mi ídolo cuando era pequeñito y ahora poder jugar con él, la verdad que es un sueño hecho realidad.
Gracias, Álvaro.
A vosotros.
Bueno, Don David, y yo le pregunto a usted, pregunta capciosa, usted también Benzema le parece el mejor delantero del mundo. Yo, y ahora sí lo respondo en serio, no era tan malo nunca como no los pretendía pintar gran parte de la prensa deportiva. Es más, yo sigo pensando que no es un delantero al uso, pero es un jugador que le puede dar muchísimo a cualquier equipo de fútbol. Eso sí, totalmente, y de esa línea no voy a cambiar de parecer. Esa es mi perspectiva de Benzema. ¿Usted qué le parece, Don David?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Yo creo que el error de algunos pseudo-madridistas es creerse de que o pensar que Karim Benzema es delantero centro. Nunca lo ha sido, ni desde sus comienzos en el Olympique de Lyon, el cual siempre jugaba por detrás del delantero centro. Entonces, si a partir de ahí entiendes un poco lo que es el fútbol de Karim Benzema, su juego asociativo, la característica del jugador, lo que aporta al equipo, pues yo comentaré un poco ya después, un poquito más adelante también, lo que opino de Karim en estos momentos y lo que siempre he opinado de él. Aunque sea un jugador no muy regular en sus datos goleadores, pero realmente estamos hablando de que desde que llegó a Real Madrid son 202 goles. Yo creo que es una cifra más que importante para no ser delantero centro. Para mí, él sí está tomando las riendas del equipo, se está echando el equipo a la espalda, como capitán que es. Otra cosa que Gareth Bale, pues todavía no le veo personalidad para ello, un poco decepcionante este comienzo de temporada. Pero bueno, ya le pondremos nota al finalizar la misma. Comentar también lo de Álvaro Rodríguez Sola, ha retratado todo totalmente a Lopetegui por apostar por las vacas sagradas y no por este chico, darle 3-4 partidos seguidos. Y estamos viendo realmente a ese Odriozola de la Real Sociedad por el cual se fichó. Tiene gran personalidad, sabe dónde está, sabe y quiere triunfar, de ahí de sus declaraciones, siempre apoyando al equipo, siempre apoyando a sus compañeros, como diciendo que para él Karim Benzema es el mejor delantero centro del mundo y al cual siempre ha mirado desde pequeño. Sabe realmente lo que es ser políticamente correcto en las declaraciones para que no estén ahí, digamos, un poco las garrapatas del periodismo para sacar y hacer comentarios sesgados de sus respuestas. Entonces, yo creo que yo al principio dudaba un poco del rendimiento de Odriozola, pero realmente siempre he confiado en él y no creo ya ni por asomo que vaya a ser un caso de Yarramendi, y tenemos lateral derecho para muchísimos años. Así que, Dani, ponte las pilas, ponte en forma y no te lesiones tan a menudo, porque si no, con Solari, viendo lo que este entrenador está apostando, pues le puede quitar el puesto.
Sí, disculpa, le interrumpa, don David, yo como siempre interrumpiéndole, yo pesado. Entre Odriozola y, bueno, y la progresión que está teniendo a Rafa en el Dortmund, de verdad que Carvajal, ojito,
Sí, yo creo que él mismo está escuchando esas voces, ¿no?, por detrás de él, ¿no?, como esos fantasmas, viendo el rendimiento de Rafa en el Dortmund, que encima a Rafa estamos viendo una polivalencia en él que en el Real Madrid no la habíamos visto, porque en el Dortmund juega de lateral izquierdo, a pierna cambiada, y está realmente realizando muy buenos partidos en Bundesliga. También hay que decir que la Bundesliga es una liga un poco no menor, pero sí en la cual te aporta algo muy bueno, que es la continuidad y el desarrollar tu físico, que es lo que le ocurrió a Carvajal en el Leverkusen. Otros jugadores como Mayoral, por ejemplo, en el Wolfsburgo, no destacó. Entonces ahí se ve el potencial de los jugadores. Y entonces a Rafi está dando ese rendimiento positivo, y el cual, pues, ¿no?, lo tenemos cedido, y el año que viene pues veremos lo que ocurre. También yo creo que se están sonando un poco las campanas por ahí, un poco esos rumores de que Dani quiere apostar un poco a lo mejor por la liga inglesa. Yo creo que no es más en sí de sus declaraciones de jugar algún día en la Premier League. Yo creo que este quiere subirse un poquito la nómina. Yo creo que quiere tener un sueldo más abultado. Pero yo creo que sí que tenemos ese puesto muy bien cubierto por la siguiente temporada, y en el cual Dani pues se tiene que poner las pilas clarísimamente. Yo ahora, viendo un poco cómo se va desarrollando estos últimos 4 partidos y viendo desde que Pintus tomó las riendas de este equipo, se está viendo algo muy positivo en él. Yo todavía sigo diciendo de que este equipo nos va a dar su mayor rendimiento hasta a partir de enero. Yo creo que a partir de enero, febrero, es cuando este equipo va a despuntar y al final ir a los últimos tramos de la temporada. Pero yo creo que poco a poco va recuperando el físico y eso le ayuda a seguir con una dinámica positiva. Y el estado anímico y la confianza va aumentando. Cuando las piernas te responden con la cabeza, el juego fluye por sí mismo. Y es lo que le está ocurriendo al Real Madrid en estos partidos, poco a poco. Y yo sí voy a destacar un poco más del juego, echar con Sergio y lo del arbitraje de Balaídos. La primera tarjeta amarilla fue para Reguilón por un codazo inexistente. Fue un gesto de inercia al correr. Y encima el jugador del Celta pues fingió como si le hubiesen partido el labio y la nariz en tres casos. Entonces, la primera tarjeta fue para Reguilón. La entrada de Maxi Gómez a Casemiro fue a cazarle, porque pierde el balón el jugador del Celta. Tras ver que pierde el balón en el centro del campo y el Real Madrid puede realizar una contra, que no vio ni amarilla por la entrada Maxi Gómez, encima después hay que aguantar en las narraciones que fue sin querer, sin intención de lesionarle, porque tocó balón, lo arrolló y lo lesionó, o que no fue premeditado, o tuvo mala suerte de lesionarlo. Pero la cosa es que fue a cazarlo. Para mí esa entrada está, yo diría, al borde de la roja, entre amarilla y roja, es decir, naranja, esa entrada. Porque es que con la pierna izquierda va a cazarlo. Luego, la entrada criminal de Hugo Mayo a Bale en el minuto 41, y solo fue amarillas, cuando le dio una patada sin balón por medio y por detrás al tobillo y lo dejó tocado todo el partido, para mí eso es roja directa. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de Undiano Mayenco? Y pasa factura la casa del Celta de Vigo. Una casa sin desmedida en el juego accidentado, dejando lesionado a Casemiro, Reguilón, Bale y luego la desgracia de Nacho. Es intolerante que pase y ocurra lo que dicen es la mejor liga del mundo. Pero no me sorprende con Undiano Mayenco que quiere dejar su huella, ¿no? Y su sello antimadridista hasta en su última temporada. La permisividad con el Celta fue insultante y persecutoria para mí. 19 falta del Celta de Vigo por 13 del Real Madrid, que no se amedrentó, eso sí, y sacó su raza, el coraje, el orgullo y la personalidad, pero a mí me pareció increíble lo de Undiano Mayenco. Tampoco no me extraña viendo que ahora el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol es Velasco Carballo, que es, que es el que ha sustituido a Sánchez Sarmiento y el que ha sustituido a Villares Rubiales. Pues seguimos metidos en la misma mafia y la mano negra que hay en esta liga, por eso es tan complicado y el Real Madrid tan solo lleva 2 en 10 años. Y ya un poco del fútbol, el Real Madrid solidario, ¿no? Que se ha puesto esta palabra así un poco de moda, ¿no? De Solari, que no le pesa el puesto para nada, ¿eh? Por lo visto se comenta de que mañana puede ser presentado al comunicado como primer entrenador de Real Madrid, como bien ha comentado Sergio aquí por el chat hasta 2020, me parece muy buena apuesta. Porque ha devuelto algo que creo que es imprescindible para un equipo de fútbol y más para el Real Madrid, y es la meritocracia. Y eso ya lo saben tanto Isco y Asensio, que ya tienen un toque de atención. También lo de Isco es normal, tiene que recuperarse y le cuesta mucho recuperarse, lo comentó Sergio en otro podcast, de esa operación de apendicitis. Entonces ponerse en forma y yo creo que luego ganarse el puesto y entonces juegas. Nada de apostar por las vacas sagradas como hizo Lopetegui. Y ahí se puede ver perfectamente, Isco no ha sido titular con Solari en ningún partido. Asensio tan solo fue en Copa ante el Melilla y en Liga ante el Valladolid. Pero Solari está apostando por el que mejor se encuentra, el que mejor físicamente está, es el que juega. Exactamente lo mismo que hacía Zinedine Zidane. Es de sentido común, de lógica. El que mejor está...
Y también corre. Hacía Mourinho, no se te olvide.
Sí. Exacto. Y David. Entonces, eso es lo que está realizando Solari. Es que muchas veces dice que el fútbol es complicado. No, lo haces complicado. Es más sencillo de lo que parece algunas veces, valga la redundancia. Y entonces yo creo que Solari está apostando porque mejor se encuentra y es el que juega, clarísimamente. Después, lo de Reguilón y Odriozola, con la confianza y partido consecutivo, es un escándalo el rendimiento que están aportando. Es increíble. Y para mí le da un salto cualitativo lo que es al equipo en profundidad y desborde por la banda. Reguilón es un jugador que no se complica. Llega, desborda, llega a banda y centra. Fácil. Si no, balón hacia atrás, hacia el jugador que tiene más cercano, para no perder la posesión. Perfecto. Odriozola es... Yo no sé cuántos pulmones tiene este chico. No sé si tiene 2, tiene 3 o tiene 4. O todo su cuerpo es un pulmón entero. Es brutal el rendimiento de Odriozola hacia arriba, hacia abajo. Que no olvidemos que el segundo gol, que por desgracia, mira, lo marcó Cabral en propia portería, pero fue una jugada espectacular de Karim Benzema, el que roba el balón en presión, en ataque, es Odriozola. Odriozola estaba casi prácticamente en el área del Celta para robar un balón y dársela a Benzema. Entonces, para mí es algo increíble. Muy buenas noticias para Real Madrid. Y Reguilón, defensivamente, es más táctico que Marcelo encima. No tiene tanta profundidad de borde. Sí, dime, Mauricio.
Don David, disculpa que lo pregunte. Lo que pasa es que usted está haciendo tan buena descripción y yo he tenido esta pregunta en la cabeza y yo creo que usted es una buena persona a la que yo le podría plantear esta pregunta. No solamente Carvajal, como ya estábamos hablando, tiene que estar atento, ¿no? Sino también Marcelo, porque... usted que sigue no solamente al Real Madrid, sino que sigue el fútbol internacional muy de cerca, entre lo que están haciendo Odriozola y Arraf por derecha y por izquierda lo que está haciendo Reguilón y también Teo en la Real Sociedad, ¿usted cree entonces que estos dos jugadores tienen que ser más cuidadosos a la hora de cuidar su posición, su estado de forma, bueno, prácticamente su continuidad en el Real Madrid, o es que yo estoy exagerando?
Estaban acomodados, Mauricio, así de simple, tanto Carvajal como Marcelo, en el último periodo con Zidane y el principio de Lopetegui. Acomodados, siempre jugaban. No tenían competencia y ahora la tienen, es así de sencillo. También hay que decir que lo de Teo Hernández es curioso, porque está realizando mejores partidos en la Real Sociedad, no entiendo por qué, que en el Real Madrid. Yo creo que en el Real Madrid él también se acomodó y dijo, ah, bueno, ya he fichado por el Real Madrid, pues ya voy a vivir toda mi vida tranquilo y voy a salir a los partidos como el que juega una pachanga. Y ahora en la Real pues le está exigiendo clarísimamente. El otro día lo que pasa es que también él está jugando de extremo izquierda. Entonces, también llegó, marcó y tiene más llegada y reacción de peligro. Pero yo, para mí, tácticamente, defensivamente, Reguilón echa dos y tres pasos más por encima que Teo Hernández. Porque Teo Hernández también ha tenido una trayectoria muy diferente de Reguilón, porque él ha venido de un poco, ¿no?, de esa sesión en el Alavés, de la categoría inferior del Atlético, y ya directamente a Real Madrid. Pero es que Reguilón se lo ha tenido que currar en segunda vez con el Logroñés. Entonces, él sabe lo que está en el barro. Entonces él sabe que ahora mismo él tiene una oportunidad grandísima y no la quiere desaprovechar. Y el chico va por todas. Y clarísimamente Marcelo, todos sabemos lo que es de sus carencias defensivas. Después en ataque no hay mejor lateral izquierdo que él en el mundo, clarísimamente. Por la calidad y la técnica que tiene. Pero Reguilón aporta equilibrio, defensivo y ofensivo. Eso no te lo aporta Marcelo ni Teo Hernández. Por lo cual yo estoy muy tranquilo en esa posición para el Real Madrid. Reguilón, primera ficha, contrato. Y ese chico hay que darle oportunidades. Marcelo tiene para jugar sus 3-4 partidos de Champions, octavos, cuartos y algún que enfrentamiento en Liga complicado. El resto de partidos, los 18-20 partidos restantes, para Reguilón, que se vaya formando y cogiendo forma. Entonces yo creo que tanto Carvajal y Marcelo, su problema ha sido esa, la comodidad que han tenido hasta este momento. Y bueno, y decir que bueno, este Real Madrid, las cuatro victorias consecutivas desde que llegó Solari, pues parece ser que todo depende de la suerte, es lo único que escucho, o la flor, esa flor, maldita coletilla que surgió en ese día. A eso lo resumen los periodistas estos, los gurús del fútbol, que nunca reconocen nada, que si los dos palos ante el Valladolid, uno contra el Pilsen y otro contra el Celta, eso con Lopetegui hubiesen entrado, y ahora porque es la flor, pues entonces no entra. Es que son infames sus comentarios y el ninguneo hacia el Real Madrid. Y lo de Karim Benzema, que ahora pues no reconocen y ahora parece ser como una excusa a su rendimiento, es porque ha cambiado de botas. Es que, de verdad, encefalograma plano, estos periodistas de... Bueno, que ya me iba a calentar demasiado. Karim Benzema un fallo, clarísimamente. Ya lleva los mismos goles en Liga que toda la temporada pasada, 5 goles, máximo goleador del equipo con un total de 10 goles en 18 partidos. Benzema es único en Europa. No hay ningún jugador en ninguna de las 5 grandes ligas como Karim Benzema. Eso es lo que tienen que tener en cuenta los madridistas. No hay otro jugador como él en su juego asociativo. Es que eso, te quitas lo de que no es delantero centro y disfrutará más de su juego. Es un 10, un jugador con el dorsal 10 con llegada. Yo si fuese Karim me quitaba el 9 para la temporada siguiente. Pero las dos jugadas para enmarcar en Balaídos es de crack. Bueno, y la del otro día con el Pilsen, ya para quitarse el sombrero. Eso lo hace el chiquitito, el Messi, y es que lo tenemos hasta en la sopa. Pero claro, lo ha hecho Karim. Ah, es que solo es una de vez en cuando. Más, recuerda la del Atlético de Madrid también en Champions. Es así, es increíble este jugador para mí. Son dos jugadas para enmarcar a la que realizó. Un control de crack cuando el pase de Modric. Ese va dando la vuelta cuando controla la bola, define la definición perfecta. Y luego un regate de ensueño. Y solo él lo sabe realizar. Entonces, ahora mismo Karim está demostrando que sí está en este Real Madrid. Lo de Solari y decir que 4 partidos oficiales en todas sus competiciones, 2 goles en contra y 15 goles a favor. Mejor arranque de un entrenador en la historia del Real Madrid. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es tan solo 2 goles en contra en 4 partidos. Cuando es que éramos un coladero defensivamente y aún tenemos que seguir mejorando, pero por lo menos los goles están llegando, 15. Y bueno, decir que para mí, bueno, de los últimos 6 enfrentamientos en Balaídos, el balance es positivo, con 4 victorias y 2 empates para Real Madrid, y como me encanta ver a Pintus en la zona técnica y en la banda, me encanta. Es que realmente Lopetegui poniendo en el, desplazando y poniendo en el ostracismo a Pintus, si no llega a ser eso, yo creo que hubiese seguido en este Real Madrid. Y lo de Gareth Bale es un poco preocupante, ¿no? Porque ya son, lleva 8 partidos en Liga sin marcar consecutivamente. Su peor racha liguera sin marcar con el Real Madrid. Supera la de los 7 partidos consecutivos entre enero y marzo de 2015. Bale tiene que dar un paso adelante. Yo no le puedo, yo siempre he confiado en este jugador, pero yo no le daba una oportunidad más la temporada que viene si no aprueba el curso. Todo hay que decirlo. Y después me gustaría destacar, este es un dato que he estado mirando en estos últimos 4 partidos y me ha sorprendido por parte de Solari y yo no lo he escuchado en ningún sitio. Pero destacar que la posesión del balón, esta milongaza, ese daño que ha hecho el guardiolismo, lo de la posesión del balón, la perdimos ante el Celta. Gana el Celta con un 52% a 48% por el Real Madrid, que ganó el partido 2-4. Pero es que he estado mirando los 4 partidos de Solari y la posesión no supera el 65% en ninguno de los 4 partidos. Ante el Melilla un 60%, ante el Valladolid un 58% tan solo, ante el Victoria Pilsen, estamos hablando que no es un equipo con mucho rendimiento, un 62% y con el Celta de Vigo 48%. Entonces lo que queda claro es que antes con Lopetegui teníamos un 70-75% de posesión y perdíamos los partidos. En eso otra cosa que Solari es un entrenador que juega, que busca más un equilibrio en el centro del campo, pero un juego vertical, no de posesión horizontal.
Sí, es un entrenador que juega y deja jugar, ¿no? O sea, no se acapara la posesión.
Exacto, sabe gestionar los partidos. Los partidos hay que dar, tiene sus tramos y sus picos y sus bajadas. Entonces tú tienes que saber que hay partidos en los cuales a lo mejor, o tramos del partido en los cuales tienes que tener la posesión, para que también el equipo descanse un poco, y en otros momentos darle el balón al equipo contrario, y sabiendo de que el Real Madrid juega muy bien a la contra y tiene un gran juego vertical y velocidad tras recuperación, tras pérdida, y puede hacer también muchísimo daño. Porque está ahora realmente el FC Barcelona en muchos de sus partidos, ahora está en estos últimos años, no hablo de temporada, años, está marcando muchos goles a la contra, lo cual antes era un sacrilegio para el fútbol. Y entonces el Real Madrid está recuperando esa identidad con Solari, por lo cual me parece muy buena apuesta por parte del presidente y del club, porque se está viendo que en sus partidos no superamos el 65% de posesión. Y ayer perdimos la posesión, pero ganamos el partido 2-4. Hay que ser prácticos en el fútbol del siglo XXI, y es lo que Solari hace. Esperemos que siga así. Yo estoy muchísimo más contento de lo que eran los partidos que cuando los gestionaba el Real Madrid Lopetegui, lo siento mucho por él, pero Solari ha sabido ser práctico. Y eso en el fútbol, acompañado de los goles, no de la suerte o la flor, porque no quiere reconocer nada al Real Madrid, eso te da victoria y te da tranquilidad, confianza y hace que el equipo vaya más fluido en lo que está ocurriendo ahora. Pero aún sigo insistiendo, este Real Madrid, porque Pintus ha encontrado un equipo totalmente destrozado físicamente por la acumulación de Mundial, algo que Lopetegui no supo gestionar, y ahora Pintus tiene que trabajar en este equipo para recuperarlo, y yo lo voy a insistir en esto, y espero estar de acuerdo en ello, que este equipo a partir de enero o febrero va a dar un salto cualitativo brutal, seguro.
Esperemos que sí, don David, su palabra vaya por delante. La verdad es que todos esperamos que el Real Madrid pues ya vaya firmando una racha larga de victorias, ¿no? Porque fueron prácticamente después de perder el Clásico 6 partidos sin conocer la victoria de 7 partidos jugados, y eso en el Real Madrid, bueno, diría yo demasiado, que estamos muy vivos en todas las competiciones, ¿no? Con un 0-4 para el partido de vuelta en el Bernabéu contra el Melilla, 4 puntos del Barcelona por el primer lugar, prácticamente teniendo en la mano el alcance de nuestras posibilidades sin depender de nadie lo que es el pase de primeros contra la Roma en la Champions League, y la verdad es que, como usted bien dijo, don David, el fútbol es de momentos, y el momento para que pasarlo un poco mal, ojalá ya haya pasado, que el Real Madrid, bueno, es prácticamente imposible que gane todo lo que queda, pero por lo menos que mantenga una regularidad que le permita apoderarse del primer puesto y mantener la posición, o por lo menos que le permita ahí mantenerse muy cerca para cuando llegue el momento clave, pues sepa asentarse en el primer lugar y quedarse con los títulos. El fútbol es de momentos y esperemos que el Real Madrid termine fuerte, ¿no? Que es lo que interesa, y que sepa, como en este fin de semana que pasó, donde el Barcelona pinchó, el Real Madrid ganó, pudo recortar distancias, y bueno, que sepa aprovechar los momentos claves el Real Madrid para, bueno, al final de temporada ganar todos los títulos, ese triplete que yo estoy seguro que todos los madridistas quieren que gane nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid, a final de temporada. Y bueno, señores, dicho esto, si alguno de vosotros no tiene algún apunte en particular que agregar, pues yo pienso que no, ya...
Y ojo que en la próxima jornada Atlético y Barça se enfrentan entre ellos y se van a matar en una auténtica guerra. Entonces hay que aprovechar también que se quiten puntos entre ellos y nosotros aprovechar.
Sí, a ver qué sucede, Juanpi. Ojalá que... Yo no sé cómo está el Atleti ahorita en estos momentos en la tabla, pero sí está claro que esos dos dejándose puntos siempre ayudará al Real Madrid. Y bueno, mientras que el Real Madrid gane, por supuesto. Y a partir de ahí, pues esperemos que todo marche bien para el Real Madrid y que bueno, y que lo más pronto posible, pues... se adueñen del primer lugar de la liga y de todas las competencias en las que juegue. Así que dicho esto, chicos, os agradezco vuestras palabras. Hemos desarrollado un muy buen debate, hemos hablado de todo, yo creo que sí, del presente del partido y hasta del futuro, ¿no? Hablando de los laterales, por ejemplo, y la verdad es que ha estado muy interesante. Quedaros ahí porque vamos a ir al cierre y vamos a, por supuesto, a dejar a nuestros escuchas, que son la parte más importante de este podcast, vamos a dejarles con un mensaje, por supuesto, también anunciando la fecha de los siguientes partidos y dándole la despedida a este grupo de tertulianos espectaculares que me han acompañado en este podcast número 13 de la octava temporada de Unión Merengue. Ya volvemos.
Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid, te invito cordialmente a que accedas a unionmerengue.com. No os olvidéis, unionmerengue.com, tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid, de la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, unionmerengue.com.
Y aquí estamos con la despedida de este espacio número 13 de la octava temporada, que bueno, ya lo sabéis por el título, que se denomina Triunfo Solidario, y que evidentemente vamos a cerrar haciendo un par de anuncios más. Recordad que para los que sois seguidores del Castilla como yo, evidentemente, bueno, una invitación primero, os invito a que ingreséis en unionmerengue.com y leáis la crónica del partido más reciente del Castilla, hecha por vuestro servidor. Ahí lo podéis leer, ese partido que disputó el filial merengue contra el Burgos, el cual se llama Trabajada Victoria. Y bueno, para detalles con respecto al filial madridista, pues ya lo sabéis, ingresad a unionmerengue.com. El título de la crónica o del resumen es Trabajada Victoria, es el título Evidentemente, pues ahí ingresáis a trabajar a Victoria, el título del resumen del Castilla, de la victoria del Castilla frente al Burgos, y ahí os podéis enterar de los detalles de dicho partido. Y por supuesto, para el siguiente partido del Castilla, hablando del Castilla, ya lo sabéis, en esta ocasión, bueno, en la siguiente ocasión en la que juegue, será de visitante cuando visite al Salmantino en el estadio El Mántico. Dicho partido será el domingo 18 de noviembre a partir de las 17 horas de España, ya lo sabéis, Salmantino, Real Madrid Castilla, desde el estadio El Mántico, el domingo 18 de noviembre a partir de las 17 horas de España. Así que dicho esto, también recordaros que el siguiente partido del Real Madrid ya prácticamente será en un periodo de más de una semana, para ser más específico, el sábado 24 de noviembre a partir de las 13 horas contra el Eibar. Para el Real Madrid, ya lo sabéis, vamos a recapitular un poco. Eibar, Real Madrid, mejor dicho, yo pensaba que se iba a jugar en el Bernabéu, pues no, se jugará en el estadio del Eibar en Ipurúa. Ya lo sabéis, Eibar, Real Madrid, a partir de el sábado 24 de noviembre a las 13 horas de España. Y por supuesto, estamos pendientes a las evoluciones de el Real Madrid, de que continúa esa lucha por la liga. Dicho esto, señores, os agradezco vuestra participación. Eso sí, un detalle más, como siempre, para revisar o para conocer cuándo se jugará, a qué hora se jugará el partido en vuestros respectivos países. Como siempre, revisad vuestras guías de programación. Ahora sí, vamos a despedir a este grupo genial de madridistas que me han acompañado. Muchísimas gracias, chicos, como siempre, por haber compartido este rato conmigo y, por supuesto, transmitirnos conocimientos, sabiduría, impresiones de fútbol a mí, a los escuchas, que siempre estamos encantados de escucharles, y evidentemente esperamos que cada uno de vosotros esté de vuelta pronto. Vamos a despedir primero a Juanpi, que está por ahí, que ha puesto hasta la cámara, Juanpi. No os olvidéis de seguirlo, @jpcordero6 en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por haber estado. Como siempre, leed a Juanpi y sus crónicas del Real Madrid, el día a día del primer equipo, también las previas del partido en unionmerengue.com. Juanpi, muchísimas gracias por haber estado y te esperamos en el siguiente podcast, amigo. Un fuerte abrazo.
Me había retirado de la llamada abruptamente, pero ya estoy aquí para despedirme de ustedes. Y bueno, gracias, Mauricio, por invitarme una vez más a otra edición del podcast. Y bueno, a rezar para que estas dos semanas estemos recuperando a la mayoría de efectivos, que serán de vital importancia, y también para que los que van a reforzar las selecciones no lleguen lesionados. Así que nada, un abrazo para todos y a la Madrid.
Un abrazo, Juanpi. Ojalá que no hayan lesiones durante el parón FIFA, porque le sirve para recuperarse a los que se quedan. Por lo menos eso esperamos, que no haya ninguna lesión pronto, ni tanto a los que van convocados ni a los que se quedan entrenando con el equipo. Esperemos que para que cuando llegue la siguiente jornada de liga estén disponibles todos los que puedan estar disponibles y sin lesiones que lamentar. O sea, que se vayan sanando los que se lesionaron contra el Celta y que no haya más lesiones. Dicho esto, Juanpi, te agradezco que hayas estado aquí. Y será hasta la próxima. Vamos a despedir también a nuestro gran amigo invitado Emilio, No sabemos dónde estás ahorita, Emilio. No sé si me lo contestaste al principio. ¿Estás en Ciudad Real? No sé. O dónde te encuentras en España. @rey82 en Twitter. Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre.
Nada, Mauricio, gracias a ti. Un podcast más que lo he pasado estupendamente. Y bueno, pues como habéis comentado antes, a ver si con un poco de suerte el Barça y el Atleti ahí empatan y recortamos puntos a los dos y poco a poco vamos trepando puestos en la clasificación, que es de lo que se trata, a ver si podemos levantar un título importante este año. A la madre.
Gracias, Emilio, por haber estado con nosotros. Esperamos que puedas estar pronto de nuevo y bueno, y feliz noche y un fuerte abrazo para ti. Será hasta la próxima. Vamos a despedir también a don David Moya, el señor de los datos, que siempre nos trae perspectivas interesantes, al igual que el resto de los compañeros que forman parte de la tertulia, @suplacu en Twitter. Don David, muchísimas gracias por haber estado y bueno, lo esperamos en el siguiente podcast que pueda estar. Un fuerte abrazo.
Un placer como siempre, Mauricio, y nada, hasta la próxima, a la Madrid.
Un abrazo, don David, hasta la próxima. Cerramos con García. García, ahorita que se me acaba de pasar por la mente, ya este es el podcast 280 histórico de Unión Merengue, ya cada vez más cerca el número 300, y evidentemente eso va a ser interesante. Pero eso sí, te espero en el siguiente pod o en el siguiente que puedas estar, García. Gracias por siempre, por tu participación, que siempre es muy buena. Un fuerte abrazo, García.
Nada, gracias a ti por aguantarme y por invitarme. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría decir los próximos partidos de nuestro equipo de baloncesto. Bueno, para empezar, tenemos la jornada 7 de la Euroliga el día 15, esta misma semana, a las 9 de la noche. Real Madrid, Kinky, ¿vale? en el Palacio de los Deportes. Para mí siempre será el Palacio de los Deportes, ¿vale? El domingo 18 a las 12:30, otra vez en el Palacio de los Deportes contra el Gipuzkoa Basket, esta vez en Liga Endesa. El martes 20 a las 9 en el Palacio de los Deportes contra el Valais Gran Canaria. El jueves 22 a las 8, Euroliga contra el Olympiacos en Grecia. Y el domingo 25, apunta esta fecha, domingo 25 de noviembre a las 7:30, Barcelona Lasa Real Madrid.
Muy bien.
Nada, y bueno, va a ser unos 15 días bastante buenos, ¿vale? Y bueno, lo de siempre, gracias por seguirnos, por aguantarnos, por escucharnos, y hasta la próxima.
Gracias, García. A ver si yo también me pongo al día con el baloncesto, porque ya toca, a mí me gusta el baloncesto, pero bueno, como siempre, las agendas son como son y la verdad es que, bueno, menos mal que tú estás ahí, García, para traernos la actualidad del baloncesto y eso siempre se te agradece y que nos mantengas informados con lo que pasa con el Real Madrid de las canastas. Así que gracias, García. Y te espero en un siguiente podcast y como siempre también esperaré en un siguiente podcast a nuestros escuchas que evidentemente son la razón, la fuerza por la que hacemos esto y como siempre si os gusta este podcast recomiéndennos, pasarlo a vuestros amigos y evidentemente ir regando la voz porque este podcast es de todos los madridistas, es vuestro podcast y de quienes queráis compartirlo también para que el madridismo se siga ampliando desde una perspectiva bonita que es esta de Unión Merengue. Y bueno, que contamos con vosotros para que nos escuchéis y también compartáis, ¿no?, entre vuestros amigos y compañeros madridistas. Y se agradece que lo hagan de corazón. Dicho esto, muchísimas gracias por haber estado y como siempre os esperaremos en un siguiente podcast, esperemos que con excelentes noticias sobre el Real Madrid y a partir de ahí, bueno, siempre estaremos ahí para tratar de analizar de la mejor manera posible la actualidad de nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Así que dicho esto, fuerte abrazo para todos y nos despedimos siempre con esta frase: hasta el final, vamos Real, a la Madrid y hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Chao.
Eso es todo, amigos.